En estos bulevares de 7 a 8 se quebran las alhazas buscando novio.
Jaquetía estaba considerada como una lengua un poco demasiado familiar, vulgar, y no nos animaban a que hablásemos jaquetía. Pero a mí me encantaba, y todo lo que podía captar, pues lo captaba. La imagen que me queda de Tánger es una imagen de cosmopolitismo total. Lo que más me atraía era la igualdad entre razas, entre orígenes étnicos. Los musulmanes eran como hermanos míos, franceses, españoles, italianos, portugueses. Ese internacionalismo lo vivimos a diario, y eso es un privilegio extraordinario. La jaquetía es la menos armada para sobrevivir. No tiene arraigo literario, no tiene más que, bueno, algunos locos como yo, que sí, que quieren seguir cantando, pero no duraremos mucho.
En estos bulevares de 7 a 8 se quebran las alas.
Cada semana nos pone nostálgicos con su ingenio y nos hace reír en jaquetía. Pero para hablarnos de su vida en castellano, ¿se pone serio o no? En esta entrevista conocemos todo lo que siempre quisimos saber sobre Sol y Levi y nunca nos atrevimos a preguntar. No estamos en el espacio Tiempo de Sefarad y Sol y Levi no está en Canadá, que es donde actualmente vive. Estamos en la entrevista con Soli en los estudios de Radio Sefarad. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, Soli.
Bien hallada. El gusto es mío.
Soli, semana tras semana nos transmites tu vida en jaquetía. ¿La jaquetía es tu infancia?
Es parte de mi infancia. Es muy importante en mi infancia. Aunque no estaba bien visto el que los jóvenes judíos de Tánger, por ejemplo, Tetuán o otras ciudades del norte de Marruecos, no estaba bien visto que hablasen jaquetía. Jaquetía estaba considerada como una lengua un poco demasiado familiar, vulgar, y no nos animaban a que hablásemos jaquetía. Pero a mí me encantaba, y todo lo que podía captar, pues lo captaba.
Y brevemente, ¿nos puedes decir qué es la jaquetía y por qué la has elegido como tu modo de expresión, un vehículo de expresión artística casi, digamos?
Bueno, aunque no me permitían hablar jaquetía, bueno, no tenía una prohibición terminante, podía hablar cuando me daba la gana, pero preferían que hablase español o francés. Pero me gustaba porque me creaba un ambiente. En los barrios en los que viví se hablaba ese idioma, se hablaba de una manera lúdica, para jugar entre nosotros, creaba un ambiente. Y es el ambiente que a mí me circundó cuando yo era niño. Me encantaba oír a las señoras ancianas, que no hablaban más que ese idioma, y siempre tuve curiosidad por los vocablos, por las entonaciones, por todo lo que la jaquetía es, que no es únicamente como cualquier idioma, no es solamente vocablos y conjugaciones, sino también que es toda una especie de sinfonía gestual y sonora. Y eso pues lo capté y se me quedó pegado muy dentro y nunca lo dejé. Claro que empecé a expresarme en este idioma por escrito cuando quise escribir ese pequeño libro que titulé Yahasra.
Todo esto estamos hablando de tu infancia en Tánger. Cuando te paras a pensar en ello, cuando cierras los ojos y piensas en Tánger, ¿qué imagen tienes? ¿Qué recuerdos?
La imagen que me queda de Tánger es una imagen de cosmopolitismo total. Era una ciudad, cuando yo estuve, bueno, yo tenía entre los 5 y los 19 años, que fue la plenitud de mi vida tangerina, lo que más me atraía de una manera inconsciente, porque era tan natural que ni me paraba a pensarlo, era el cosmopolitismo, la igualdad entre razas, entre orígenes étnicos. Los amigos que yo tenía no habían tres del mismo origen. Los musulmanes eran como hermanos míos. Iba yo a sus casas y ellos venían a las mías como un hijo de la familia, como ellos hijos de mi familia y yo hijos de la suya. Franceses, españoles, italianos, portugueses. Tánger era una ciudad internacional, como todos saben. Y bueno, pues ese internacionalismo lo vivimos a diario. Y eso es un privilegio extraordinario. Hoy en día mucha gente en Canadá y en otros países que he visitado, aquí, gente a quien cuento algo de lo que fue mi infancia, pues se extrañan y no comprenden. No comprenden que uno pueda ser tan abierto durante mi infancia y mi adolescencia, tan abierto a cualquier cultura, a cualquier tipo de música, a cualquier tipo de tradición, a todas las identidades que componían el mosaico tangerino.
Nos has contado que hablabas jaquetía pues con en el ambiente familiar, con los amigos. En Radio Sefarad también hablas a todos nuestros oyentes en jaquetía. Y en tu casa, en tu ambiente familiar, en tu vida, hablas en jaquetía, usas el jaquetía, intentas
de una manera,
preservarlo.
Sí, sí, lo hablo con mi familia, es decir, con mis hermanas. Mi esposa habla sobre todo francés, habla muy bien el español también, pero comunicamos en francés porque nos criamos, como le dije varias veces en páginas de tiempo de Sefarad, en una escuela francesa desde la edad de 5 años hasta la edad de 18, 19. Y nuestro idioma de comunicación entre nosotros es el francés. Con los niños ahora, con los nietos, hablamos inglés o hebreo, porque ellos nacieron, mis tres nietos nacieron en Jerusalén.
¿Alguna expresión conocen en jaquetía? ¿Que oigan al abuelo?
Los pequeñitos, muy poca. No, esto se está perdiendo.
Por eso
yo me estoy haciendo todo lo que puedo para que los últimos suspiros, los últimos acentos, que se queden, no sé dónde, se queden en el archivo de Radio Sefarad, que ya es algo, ¿no?
Cuéntanos un poco todo lo que haces, porque aquí conocemos pues tus historias en Radio Sefarad, el Gizofrénico también lo hemos puesto varias veces, pero has hecho mucho más, has hecho música, has escrito, cuéntanos un poquito.
Bueno, tengo una vida muy compleja, es bastante largo el contar los elementos que componen mis actividades. Desde la edad de 20 años y pico.
Ahí entraste en el mundo, digamos, del espectáculo.
No, a los 14 años empecé y desde entonces creo que no he parado durante un largo periodo, ¿no? Más de un año. Empecé a los 14 años una comedia medieval, una farsa, en el Liceo Francés, y después pues fui haciendo cosas. Cuando llegué a... me metí también a dirigir coros. Tenía un coro, empecé a dirigir coros en la Escuela de Alianza Israelita en Tetuán. Después, en Casablanca también tenía un coro, dos coros al mismo tiempo, en el Departamento Educativo de la Juventud Judía de Casablanca. Y después, cuando me fui a Montreal, también fundé un coro en el Centro Comunal Judío de Montreal, que dirigí durante 10 años y que todavía existe. Y de eso estoy muy, muy, muy orgulloso que todavía exista, porque empezó en el 69 y ya, pues mira, estamos en el 2005, son 36 años. Sí. Y al mismo tiempo fundé una compañía de teatro, bueno, amateur, ¿no?, de aficionados, en el mismo centro comunal en Montreal, y empecé a escribir adaptaciones de comedias de Molière en una lengua casi judeo-árabe, franco-judeo-árabe, para la mayoría de los que componían la comunidad, de los que componen aún la comunidad sefardí de Montreal. Tres o cuatro comedias de Molière. Fuimos a actuar en Marruecos también, una de ellas las presentamos en Marruecos, nos presentamos a concursos, ganamos el segundo premio en un concurso de teatro aficionado en toda la zona de Montreal. Bueno, y después, pues, cuando ya vi que era difícil tener una disciplina en un grupo de aficionados que llegaban tarde, y ellos, pues dije, me las voy a arreglar solo, y empecé a soliloquear.
Ahí empezó, digamos, todo el mundo de los soliloquios.
Uh-huh. Sí, ahí empezó los soliloquios, empezaron en francés, después, como había escrito Yahasra, y bueno, pues hice una versión hispano-jaquetiesca o jaqueteada, y ahora pues me voy a lanzar en el mercado inglés, puesto que he escrito una circunferencia que se parece un poco a los temas, que tiene algunos de los temas que yo enfoco en los soliloquios, y la presenté últimamente en Ottawa, en una velada organizada por la embajada israelí. Salió bien, pues esto me anima a empezar a contactar comunidades judías y congregaciones de las grandes que hay en Toronto y en Estados Unidos, en Canadá y en Estados Unidos, a presentar la versión inglesa de mis cavilaciones.
¿Y además de esto, algún otro proyecto en la cabeza?
Bueno, muy últimamente, hace 48 horas, sí, me seduce la idea de recoger todos los textos que no están en el libro Yahasra y agrupar, incluso los que estoy leyendo aquí en Radio Sefarad, agruparlos todos en una especie de compendio de libro que se llamaría también Otro Vaidaber o algo así, y tal vez procurar publicarlos con uno o dos discos compactos con canciones y con música, algo ameno que pueda ser testimonio de estas andanzas mías y que quede algo de esta cultura que se está perdiendo.
Algo que me produce curiosidad, y a lo mejor a más oyentes, es por qué siempre va tan unido la jaquetía al humor.
Sí, es una pregunta muy muy acertada. El estatuto de la jaquetía, el estatus de la jaquetía, el lugar que ocupaba en la jerarquía de las lenguas e instrumentos de comunicación, no era un lugar muy elevado. No es lo mismo que el ladino. El ladino, lo expliqué en mi introducción teórica, el ladino es un idioma de por sí que sirvió y que sirve todavía de materia prima a expresión literaria, ensayos, comedias. Bueno, no tienes nada más que ver el libro de Elena para ver la importancia del teatro sefardí escrito en ladino. Y bueno, y nosotros, por razones de proximidad geográfica a la península, los intelectuales de nuestra comunidad, a lo largo de los años, digo nuestra comunidad, la comunidad del norte judía del norte de Marruecos, nunca tuvieron el deseo ni la necesidad de escribir en jaquetía, puesto que estaban en contacto, seguían en contacto con el mainstream, la corriente, la principal corriente hispanófona, que era la de la península, y bueno, cuando querían escribir, escribían en el mejor castellano que se pueda pensar, y por eso nunca escribieron en jaquetía. Por eso la jaquetía fue reservada a expresiones de tipo afectivo, de las emociones, no de lo intelectual.
Y así fue adquiriendo el tono humorístico.
Sí, fue adquiriendo esa dimensión humorística por la rareza de los vocablos, tal vez, y también establece, como este tipo de idiolectos, establece una especie de relación de complicidad entre el que habla y el que escucha.
Sí, eso en la familia es muy claro.
¿Verdad? Sí. Es algo como una especie de mot de passe, es una especie de clave que se intercambia, una especie de guiño de complicidad. Entonces ya sabemos quiénes somos, y bueno, pues esos fueron los viejos tiempos, y se decía así, y de pronto, pum, sale un vocablo en jaquetía, en medio de una conversación de 4 horas van a salir 3 o 4 y nada más.
¿Crees que acabará desapareciendo?
Sí.
¿En poco tiempo?
Sí, porque, como dije, hasta el yiddish, que tiene una potencia es algo, una intensidad terrible, es algo admirable. El yiddish es un idioma admirable. Tiene más de 3.000 obras literarias el yiddish, y obras literarias de gran envergadura. No hay nada más que hablar de Isaac Bashevis Singer, el premio Nobel, y muchos otros que se expresaron en ese idioma. Hay periódicos hoy en día que todavía existen en yiddish en Israel, en Montreal, en Toronto, que se escriben en yiddish. En las escuelas se procura mantener el idioma y, sin embargo, está decayendo. Kal vahomer, cuánto y más nosotros que no tenemos literatura ni arraigo en las letras. El ladino está haciendo unos esfuerzos también muy loables por sobrevivir. Y siempre se trata de sobrevivir, no es fácil. La jaquetía es la menos armada para sobrevivir. No tiene arraigo literario, no tiene más que, bueno, algunos locos como yo que sí, que quieren hablar, sí, y quieren cantar y seguir cantando, pero no duraremos mucho.
Bueno, Soli, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu labor como preservador de la jaquetía y por regalarnos semana tras semana tu vida pues en este peculiar lenguaje. Vuelve pronto porque te esperamos.
Volveré. Be'ezrat Hashem.
Gracias, Soli.
Adiós.
Monte frío, no quiero.